La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Metrópoli al Día. Soy su servidor Héctor Escamilla Ramírez, en sustitución temporal de mi compañera Mercedes Altamirano, que estará esta semana ausente de los micrófonos. Un gusto estar aquí desde esta mesa de trabajo, desde esta cabina, acompañándolo en esta tarde, no sé si calurosa o nublada, porque no he tenido oportunidad de salir de aquí de cabina, pero pues si está nublado, tome precauciones, evite mojarse si es que va a llover, y por lo pronto tenemos mucha información para compartir en este espacio informativo de dos horas. Hay temas relevantes a nivel nacional, sigue la discusión de la reforma en el Poder Judicial, tenemos también información a nivel local de esta situación que se presentó de nuevo, y lamento decir de nuevo, allá en la zona del Capulín, municipio de Tlajomulco, donde otra vez una fuga, se registra una fuga en una toma clandestina y pone en riesgo a la población. También hoy día de regreso a clases de más de 1.8 millones de estudiantes, igual platíquenos cómo le fue con los niños, con los chamacos, le costó trabajo llegar. Ya le compartiré mis percepciones sobre este regreso a clases un poco más adelante, si es que por usted me interesa mucho conocer las suyas. También hay información en materia de inseguridad, es decir, hoy hay mucho para platicar en este espacio de dos horas. Vamos, si le parece bien, a lo más relevante de la información acontecida aquí en la zona metropolitana, en la nación y también a nivel internacional. Una fuga en una toma clandestina del poblado del Capulín en Tlajomulco generó movilización de las autoridades. Jueces y magistrados afirman que, pese a paro, sí atienden casos importantes en el Poder Judicial de la Federación. Inició el ciclo escolar 2024-2025 con una asistencia del 96% en los planteles escolares. Capturan a dos integrantes de una red de coyotes que operaban alrededor del CAS, de La Paz y Unión. Presentan una iniciativa de ley para impulsar el reciclaje y la llamada economía circular. No hay vínculos de momento entre desapariciones de jóvenes dentro de la central camionera, señala el coordinador de seguridad Ricardo Sánchez Berubén. Choque de un tráiler y una camioneta repartidora de gas en el nuevo periférico. Contenedores de combustible salieron volando. Anuncian que iniciarán las pruebas de la línea 4 del tren ligero antes de concluir esta administración. Adelantan inversión de más de 16 mil millones de pesos para el aeropuerto de Guadalajara en los próximos 5 años. Entregan 500 plazas a trabajadores del sector salud en Jalisco. Tras protesta, intervendrán escuela en malas condiciones en Ixtlahuacán de los Membrillos. En información nacional, comentarle que con problemas y con discursos bastante ríspidos, se desarrolla en comisiones la discusión de la reforma del Poder Judicial. Detienen de nuevo al influencer Justop, ahora por el delito de agresión. Con la aparición de dos nuevos casos, se eleva a 55 la cantidad de contagios por la viruela del mono en este país. Anuncian que el físico Víctor Rodríguez será el nuevo director de Pemex durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Critica el periódico The Washington Post la reforma judicial, The Wall Street Journal critica la reforma judicial en México y pide la intervención de Estados Unidos en este proceso. Y en información internacional, ejecuta Rusia uno de los bombardeos más intensos contra Ucrania desde que inició la guerra y deja 5 muertos. Detienen en Francia a Pavel Durov, fundador de la plataforma de mensajería Telegram. Y temen que el ataque en Solingen, Alemania, impulse el discurso racial de la ultraderecha alemana en las próximas elecciones. Esta es solo parte de la información que tenemos para usted en este espacio de noticias. Comentarle que esperamos sus comentarios, esperamos sus llamadas. Recuerde que puede llamarnos a los teléfonos 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, donde mi compañera Bere Flores estará recibiendo sus mensajes. Todo lo que usted quiera compartirnos será aquí bien recibido. A través de WhatsApp estaré leyendo sus comunicaciones 33 11 55 19 62. También recuerde que tenemos la plataforma Telegram para recibir sus mensajes. Telegram, ya comentábamos en este breve resumen informativo, le menciono, detuvieron el día de ayer a Pavel Durov, fundador de esta plataforma de mensajería Telegram. Telegram es, después de TikTok, de WhatsApp, de Facebook, del Messenger de Facebook, una de las principales plataformas de comunicaciones a nivel mundial. El gobierno de Francia tenía una orden de aprehensión en contra de Durov porque, al parecer, dentro de las políticas de la empresa se omitieron aspectos importantes en contar con árbitros, con reguladores para combatir o evitar que en algunos canales de estas plataformas de Telegram pudiera compartirse material delicado, entre ellos pornografía infantil o incluso mensajes para la promoción del tráfico de drogas. Es por eso que ante la resistencia de Durov de estar o de evitar esta proliferación de contenidos en su empresa y en su plataforma Telegram, es por eso que se está llevando a cabo su detención, porque sería cómplice de diversos delitos, tendría cuando menos 12 imputaciones por delitos llevados a cabo en su plataforma. Entonces es una situación complicada, dice el gobierno, y no es cosa menor, el gobierno francés pues afirma que no tiene nada que ver con que sea un equipo, una aplicación de mensajería rusa, sino dicen es un asunto meramente penal, no tiene que ver con esta crisis internacional de las relaciones diplomáticas con Rusia, con varias naciones de Europa Occidental y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, bueno, estamos al pendiente de este caso de Pavel Durov, a ver qué vueltas estará dando próximamente. Vamos a una pausa informativa, ya regresamos con más información. Gracias por acompañarnos aquí en Metrópoli al Día. Recuerde escribirnos a través de WhatsApp 33 11 55 19 62, o al Telegram, teléfonos para donde Bere Flores está recibiendo sus llamadas, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Para que no extrañe a mi compañera Mercedes Altamirano, que es la titular de este espacio, vamos escuchando, si le parece, la efeméride musical del día de hoy.
Sus pininos los hizo como parte del grupo infantil Din Din y en la obra musical Vaselina.
Es pequeño y redondito, con la boca grande, quiere comer.
Sería hasta su ingreso a Timbiriche cuando tenía 15 años en 1986, con quienes grabó 3 álbumes, que ganó notoriedad.
Yo no sé si es amor, pero yo creo que sí.
Para 1989 deja el grupo y en 1990 debuta como solista con el sencillo Un pacto entre los dos del álbum Thalía. Thalía no podía comenzar más controversial. Se llegó a criticar que el tema tenía una letra violenta, pero si querían levantar el polvo, lo encontraron con las 3 S's. Sí. De esa primera producción lanza también de su coautoría con su entonces pareja y productor, Alfredo Díaz Ordaz, Saliva, que fue vetada de algunas estaciones de radio. De Mundo de Cristal de 1991 se desprendió Sudor. Y Love, publicado en 1992, generó Sangre.
Porque llevas en la sangre ansiedad por abrazarme, por regresarme.
Esas primeras tres producciones de la cantante tuvieron otros sencillos que, sin tanta controversia, también se colocaron favorablemente en el gusto de sus admiradores. Thalía da un giro importante en su carrera al comenzar a trabajar de la mano del productor Emilio Estefan, con quien edita sus siguientes cuatro álbumes, comenzando en 1994 con En Éxtasis.
Eres piel morena, canto de pasión y arena. Eres piel morena, noche bajo las estrellas.
Considerado uno de sus mejores discos y tema homónimo insignia, Amor a la Mexicana, fue publicado en 1997. Para Arrasando, publicado en el 2000, Thalía escribió 8 de las canciones del álbum. En 2002, la cantante obtiene también buenos dividendos con su séptimo álbum de estudio y segundo homónimo después de Thalía de 1990. Otros discos con buena estrella en la carrera de la cantante son El Sexto Sentido, que fue su noveno álbum de estudio. Primera Fila, Thalía, que obtuvo disco de diamante por la venta de más de 700.000 copias.
Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza.
Latina, en 2016. Puso en lo más alto de las listas de popularidad su dueto con el reggaetonero colombiano Maluma. Thalía ha hecho duetos con muchos otros cantantes durante su trayectoria. Como actriz se le recuerda por telenovelas como Quinceañera y la trilogía comprendida por María Mercedes.
¿Cómo está mi doña Filo, eh?
¿Qué pasó, Mechita? ¿Qué haces tan temprano por acá? ¿Que no hay buena venta o qué?
Ay, pues sí, como siempre. Porque mi
padre... María, la del barrio.
Y a mucha honra.
¡Sí! ¡Hola, madrina! ¡Qué gacha eres! ¿Cómo me despiertas con la rata suave en la que estaba yo soñando?
A cambiar su suerte.
Y la más exitosa, Marimar.
Marimar.
Mis abuelitos que a cada rato me dicen que yo vengo de gente ricachona. Ay, Pulgoso. Esos abuelitos míos están ya también.
Marimar.
Este año Thalía da a conocer su 17º disco de estudio, A Mucha Honra, cuyo título alude al tema de María, la del barrio. Sin embargo, hace unos días, la cantante compartió que cumplió un sueño, y este fue grabar una versión de la emblemática pieza de Soda Stereo, Persiana Americana, con uno de sus integrantes, el baterista Charlie Alberti. Ha fungido también como conductora de programas de televisión y radio. Es compositora, productora y empresaria. 17 álbumes de estudio, 11 recopilatorios, 2 en vivo y 2 discos para niños integran la discografía de Thalía, quien, nacida en la Ciudad de México el 26 de agosto de 1971, sigue arrasando como una de las cantantes contemporáneas más exitosas del mundo del espectáculo. Notisistema, diseño de audio. Roberto Álvarez. Voz y producción. Mercedes Altamirano.
Ahí tenemos la efeméride musical con Thalía. A ver, yo no sé si hay algún mexicano que no haya visto, al de menos, ya no la novela, alguna de las tres novelas completas, pero de menos un capítulo de alguna novela de Thalía. Ahí si alguien lo conoce, preséntemelo, porque yo estoy seguro que todos los mexicanos vieron las novelas de Thalía, la trilogía de las Marías, y bueno, un personajazo, esta mujer. Vamos pasando ya a la información, porque fíjese que el día de hoy se repite esta problemática que ya es constante aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y en varios puntos de Jalisco, que tiene que ver con las tomas clandestinas, pero no solamente el robo de combustible, sino el riesgo que generan a la población con estas fugas que se llegan a presentar en estas ordeñas que se están realizando particularmente al poliducto Salamanca-Guadalajara, que en el caso de Jalisco, este poliducto es el que surte dos terminales de abasto y distribución. Una se encuentra en la zona de El Castillo, en el municipio del Salto, y el otro en San Juan de Ocotá, municipio de Zapopan. Y bueno, es en este ducto donde se llevan a cabo estas ordeñas, y el día de hoy a las 4 de la mañana se reportó de una fuga de combustible en una de estas zonas de huachicol. Esto fue cerca del poblado de El Capulín, municipio de Tlajomulco, en los límites de Tlajomulco y El Salto, para ser más puntuales. Ahí es donde se reporta esta fuga de combustible. Básicamente estamos hablando que a un radio de 4 kilómetros de distancia hubo un intenso tufo a hidrocarburo, además una neblina que se genera por la condensación y el vapor del combustible, y bueno, esto alertó a los cuerpos de emergencia. Al lugar arribaron elementos de Protección Civil del estado, del municipio, personal de Pemex, quienes, y hay que reconocerles, en poco tiempo lograron contener esta fuga de hidrocarburo que se estaba presentando. Es importante destacar que no hubo necesidad de desalojos, no hubo necesidad de evacuaciones. Uno, por la cantidad de combustible que se estaba derramando. Lo segundo tuvo que ver con la ubicación. Para entender un poco dónde se encontró este punto, viendo un mapa, digamos que para llegar a esta zona es un maizal, es un plantío que se encuentra aproximadamente 2 kilómetros al norte del poblado del Capulín y a 1.5 kilómetros aproximadamente de la carretera a Chapala. Es una zona donde hay varias bodegas, algunas ocupadas, otras digamos que sin actividad. También hay algunas casas de campo, pero por lo que explicaban las autoridades, en realidad no había personas en los alrededores que pudieran, su salud se pudiera comprometer por esta fuga, y es por ello que se tomó la determinación de no llevar, de hecho, desalojos o evacuaciones. Estuvimos hoy en la mañana, de hecho, en esta zona, me llamó bastante la atención que muchos de los vecinos, pues muy tranquilos, uno les preguntaba, oiga, ¿dónde queda la fuga? ¿Dónde fue la fuga de combustible? Allá arriba, pero con una tranquilidad como si ya estuvieran acostumbrados a estas problemáticas. Y sí, es que en efecto en esta parte ya se habían presentado antes, hace algunos años, también fugas de combustible de ordeñas clandestinas. El tema, bueno, se está dando vista al Ministerio Público para federal para indagar este tema de quiénes fueron los causantes. Como ocurre con frecuencia, no hubo detenidos tras esta fuga de combustible. Si me permite, escuchemos lo que dice el titular del Cuerpo de Bomberos de Tlajomulco de Zúñiga, el comandante Felipe López Agún, sobre las acciones implementadas para contener este incidente.
Bueno, se ha estado trabajando en coordinación con lo que es Seguridad Física de Pemex, la Guardia Nacional, la Sedena, Protección Civil del Estado y Protección Civil y Bomberos del municipio, en el cual ya en este momento está 100% controlada la fuga, ya está cerrada las válvulas, y únicamente está ahorita en el proceso de hacer una soldadura con personal de ductos de Pemex, sin ningún riesgo ya aquí en el lugar. No, cuando nosotros llegamos ya estaba lo que es Seguridad Física de Pemex, la Guardia Nacional, y no encontramos alguna persona lesionada o que nos hubieran referido.
¿El estado de fuerza estimado del personal que está laborando aquí?
Sí, un alrededor de 30 personas entre lo que es Seguridad Física de Pemex, la Guardia Nacional, Protección Civil y Bomberos del Estado, Protección Civil y Bomberos del municipio, con 3 pipas, una escala, 2 motobombas, así como con 6 pickups.
Ahí escuchamos parte de lo que dice el comandante Felipe López Agún de Bomberos de Tlajomulco. Todavía hasta esta tarde seguían trabajos en la zona, ya escuchábamos, estaba haciendo soldadura. Ya en realidad lo que estaba, había presencia todavía para más que nada descartar cualquier tipo de riesgo. Seguramente ya mañana no habrá personal en esta área. Pero es importante destacar algo, y lamentablemente en el caso de Jalisco, la localización de tomas clandestinas en este sexenio se incrementó. Estamos hablando que fueron del 1 de diciembre de 2018, que inició la administración, a junio de 2024, más de 4.700 tomas clandestinas localizadas en territorio jalisciense. Esto es 1.500 más, fueron en total 3.200 tomas clandestinas encontradas durante la administración de Enrique Peña Nieto. Entonces, también es importante mencionar esto porque usted recuerde cuando inició este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se implementaron estrategias como cerrar el paso de los ductos para encontrar cada una de las pajas de presión, también establecer, digamos, polígonos de seguridad. Esta estrategia funcionó, y lo muestran las estadísticas, en el 2018 y 2019. A partir de la pandemia 2020 en adelante, este tema de las tomas clandestinas se disparó. Tala y Tlajomulco ya no son los municipios con más tomas clandestinas, fueron desplazados por este corredor que se forma entre Zapotlanejo, Tototlán, Atotonilco el Alto y Ayotlán. Esta es la zona donde hay más tomas clandestinas localizadas. El otro tema que debemos ponerle atención es la posición de Jalisco en esta problemática. Jalisco se encontraba en el lugar número 7 en cuanto a estados con mayor cantidad de tomas clandestinas y ya escaló a la cuarta posición. Estas cifras que estoy dándole de los 4.700 tomas clandestinas, reitero, solo falta julio, agosto, septiembre, hasta septiembre de este sexenio. Entonces la cifra claramente va a escalar. ¿Funcionó la estrategia? Bueno, usted es la persona que mejor podría juzgar esto. Compártanos su opinión. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al Día. También gracias por sus comunicaciones. Están llegando bastantes mensajes. Les estaré dando salida en los próximos momentos a sus comentarios, a sus opiniones. Pero antes que nada, quisiera comentarles que el día de hoy, diputadas del Partido Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa para la creación de la Ley de Economía Circular del Estado de Jalisco y sus municipios. Es, aunque el nombre quizá no le suene común o le parezca rimbombante, es una estrategia en materia ambiental importante, interesante, para mejorar reducir la generación de desechos sólidos, de residuos en general, pero también buscar cómo esto pudiera ser económicamente activo. No es una cosa, sacada de la manga, es una estrategia que están aplicando en varios países. Y en la línea telefónica nos acompaña la diputada Gabriela Cárdenas. Ella fue una de las legisladoras que estuvo trabajando en la conformación de esta iniciativa y que nos estará platicando en torno a este tema y cuál es el objetivo de construir una ley para regular este tema. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Adelante. Se cortó la llamada, creo. Bueno. Sí tenemos a la diputada en la línea, por favor. Listo, diputada. ¿Cómo está, diputada? Qué gusto saludarla.
Muy bien, muy buenas tardes. Aquí con el gusto de saludarte, de compartir con todas las personas que te están escuchando. Gracias por la oportunidad de compartir sobre esta importante iniciativa.
Platíquenos un poco, uno, ¿de dónde surge esta idea, esta iniciativa? ¿Cuáles son los objetivos que se pretenden?
Mira, el tema de economía circular es un tema nuevo, es un concepto que ya se ha venido manejando desde hace muchos años, y lo que busca justamente es poder, como bien lo mencionabas, el poder darle una disposición a los residuos que generamos los humanos, ¿no? El tema de los residuos, que lo conocemos también como basura, Y cuando hablamos de economía circular es cuando estamos involucrando también pues a las empresas, a los sectores productivos. Aquí en Jalisco pues tenemos una idea muy clara de que el desarrollo económico tiene que venir acompañado de la justicia social, es decir, que las personas que están trabajando, el talento, pues tengan condiciones laborales dignas, que alcancen el desarrollo pleno de sus capacidades. Y bueno, algo muy importante también dentro de estos pilares es la sostenibilidad. No podemos pensar en crecimiento económico en un crecimiento económico que genera daños al medio ambiente. Entonces, por eso hablamos de economía circular. Todas las industrias pues generan impactos a nuestro medio ambiente, a nuestro planeta. Ya lo vemos todos los días, a ver, la crisis climática es real, es innegable y nos alcanza a todos. Y bueno, tenemos que comenzar a reducir todos estos impactos. Esto incluye a la forma en la que hacemos nuestra vida cotidiana, esto incluye el análisis de nuestros impactos, pero principalmente en los sectores productivos. Y entonces, ¿cómo estas empresas pueden ir migrando a esquemas ambientalmente responsables que generen esta corresponsabilidad, entendiendo que dentro de la cadena productiva lo que para una industria puede ser un residuo, un basura, un desperdicio, para otra, si aplica algún otro tipo de proceso, le puede servir de tal forma que se vuelve parte de su materia prima y deja de ser conceptualizado como basura? Nosotros estamos estimando que en nuestro estado pudiéramos generar alrededor de 20,000 nuevos empleos, hablando de todo este nuevo esquema de economía circular, y alrededor de más de 1,000 millones de pesos que pudieran surgir aprovechando todos estos residuos que se consideran basura. Y bueno, no solamente aplica a las empresas, ¿no? Como lo mencionaba, pues se aplica a los individuos, como en nuestro consumo diario, la moda, todo lo que compramos en todos los días. Y que hoy muchas veces escucho yo a personas que dicen, oye, yo no separo la basura, porque al final, pues cuando llegan los de la basura, ellos la revuelven, y entonces, ¿qué caso tiene? Y demás. Y entonces, pues todos tenemos que comenzar primero a generar esa toma de conciencia, entendiendo que todos podemos aportar a este nuevo modelo de sostenibilidad, y que por supuesto que los gobiernos, los ayuntamientos, tendremos también que avanzar en ese sentido a generar una mejor disposición de los residuos que se generan todos los días en la ciudad.
Esto ahorita tocaba un tema muy importante, porque desde 2008, por ejemplo, entiendo que este tema de la economía circular es mucho más amplio que solamente el concepto de reciclaje. O sea, el reciclaje es solamente una parte de este modelo de economía circular. Pero desde 2008 tenemos este tema de una legislación sobre la separación de basura que cayó en letra muerta, porque en realidad no hubo interés, no hubo esta parte cultural entre la ciudadanía, pero además los municipios nunca tuvieron los recursos o las capacidades técnicas para implementarlo. Y ahora seguimos teniendo vertederos a cielo abierto, tenemos problemas de derrame de lixiviados. ¿Cómo hacer que esta ley permee más allá de ser un marco regulatorio, que en verdad no termine también en este escenario de letra muerta?
Mira, es que como bien lo dices, el reciclaje es solamente una parte de la economía circular. Pero lo que más tenemos que todos hacer conciencia es que la mejor basura es la que no se genera. Es decir, todos tenemos que comenzar a analizar pues cuáles son nuestros hábitos de consumo. El tema, yo lo digo mucho, el tema de la ropa. Hoy escucho que muchas personas compran ropa por plataforma porque está a un precio accesible, y entonces se vuelve algo que es pues muy desechable, ¿no? Y entonces eso contamina bastante. El tema de las industrias tequileras, el tema de que todo compramos en plástico, las bolsas de plástico, que no estamos acostumbrados a llevar pues nuestras bolsas de tela. Es decir, son como ciertas circunstancias que generamos al final los ciudadanos todos los días, que han hecho que muchas cosas no funcionen. Pero como lo digo, la mejor basura es la que no se genera. No va a haber vertederos suficientes si nosotros también no hacemos conciencia de que podemos reciclar, que podemos reparar, que podemos reutilizar, que podemos reorientar, redistribuir. Es decir, hablan en este concepto se habla mucho de las R's, pero yo creo que la R más importante es el rechazar, ¿no? Y lo mismo hablábamos, esto habla en lo individual, la basura que generamos todos los días, que pareciera que es mínimo, pero no es menor. Se dicen, hay estadísticas que dicen que un mexicano produce 1 kilo de residuos al día, y se me hace una cantidad mínima comparada con la realidad, ¿no? y que de este el 13% son plásticos que ya no se están reutilizando y que se van directamente a la basura. Entonces, en las economías, en las empresas, pues tenemos que avanzar justamente a instalar estos modelos de sostenibilidad, a que todos sus procesos productivos sean amigables con el medio ambiente. ¿Y a qué me refiero que sean amigables con el medio ambiente? Desde el uso del agua, que pueda ser agua de reuso, tratada, el tema de la energía, que quizás se pueda generar a través de la misma basura, que también ya hay procesos que a través de la basura, el biogás, generan energía eléctrica. Es decir, muchos procesos que se pueden reorientar para que al final de cuentas todos entremos en este concepto de la sostenibilidad. Entonces, si me preguntas qué podemos hacer, pues lo primero es decirte que esta ley contempla muchos aspectos, contempla desde la parte individual hasta la parte colectiva y desde la parte de las micro y pequeñas empresas hasta las grandes industrias, que todas tengan esta posibilidad de intercambiar insumos, residuos para ser procesados y utilizados por otro sector. Hoy tenemos pues ya muchos ejemplos de empresas que están realizando estos mecanismos, mucho porque en algunos países pues se piden certificaciones, tienen que cumplir con ciertas normas y para exportar tienen que contar con ciertos modelos, pero en Jalisco cada vez más empresas están moviéndose a este esquema. Incluso el gobierno del estado implementó una política que se llama la Alianza Empresarial por el Clima, y ahí están muchísimas empresas de distintos sectores, las cámaras representadas, creando pues todos estos mecanismos para que de verdad funcione pues esta economía que esté orientada a cuidar nuestro planeta. Entonces, pues esta ley va a proteger nuestro medio ambiente, va a fomentar la reutilización y el reciclaje de productos, y que eso hace pues que frenemos la utilización de recursos naturales, ¿no? Entonces vamos a cuidar el hábitat, vamos a reducir la pérdida de la biodiversidad, como te lo mencionaba también, beneficia a la economía local al fomentar estos modelos de reutilización de residuos cercanos como materia prima, y dejamos de ver la basura como un desperdicio, sino ya como pues una materia prima dentro de las cadenas productivas. También fomenta el empleo, y bueno, qué decir que esta ley pues va a alcanzar a todas y todos los jaliscienses. Vamos a trabajar de la mano para que vaya siendo un proceso gradual, paulatino, progresivo, que en un principio de cuentas va a traer muchos incentivos para que pueda ser una realidad, pero también cuando ya sea una política pública, pues que se va a trabajar con el Ejecutivo, los municipios con su autonomía, pues también ellos definirán cuáles serán sus políticas públicas, pero basadas en esta ley, y que vamos a crear instrumentos que permitan el logro de los objetivos, que principalmente tiene que ver con cuidar el medio ambiente y tratar de reconvertir, como lo mencionó, estos residuos en riqueza, ¿no? En prosperidad para todas las personas. Y bueno, vamos a crear una plataforma digital para que se puedan conectar las micro y pequeñas empresas con otros sectores productivos. Vamos a tener un registro también de todas las personas con este objetivo de identificar y registrar a todas las personas que realizan actividades en torno a la economía circular, y vamos a trabajar un plan, como lo mencionaba, para poderlo lograr y que justamente evitemos que se quede en letra muerta. Al final, el objetivo que tenemos es lograr la certificación de cero residuos, y que se logrará a través, como lo menciono, de los incentivos fiscales y los instrumentos económicos, sector.
Le va a dar seguimiento, imagino que es tanto chamba del municipio como de, en este caso, SEMADET, ¿sí?
Mira, básicamente esta ley incluye, o hay dependencias que tendrán que trabajar en equipo. Por supuesto es la SEMADET, es la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Territorial, por supuesto la Secretaría de Hacienda y los municipios del Estado de Jalisco. Todas estas secretarías y dependencias van a estar trabajando articuladas en la creación de este plan y en la integración de los registros. Parecerá raro, pero bueno, también la innovación juega mucho dentro de la innovación y los nuevos procesos que se tendrán que reconvertir para lograr que la productividad y el crecimiento económico en el estado de Jalisco pues tenga esta visión de reducir los impactos y de reducir la cantidad de residuos que se están generando todos los días, ¿no?
Sí, estamos platicando con la diputada Gabriela Cárdenas, a quien nos acaban de sintonizar. Ella es diputada local por el Partido Movimiento Ciudadano con la presentación de esta ley para impulsar la economía circular. Concluyo con esta pregunta, diputada. Bueno, ya va a acabar la legislatura, ¿alcanza a salir que las comisiones lo alcancen a sacar rápido o si habrá que esperar a la próxima? Digo, usted va a continuar como diputada, pero si va a alcanzar el tiempo para sacar esto adelante o va a tener que ser, le va a tocar a los siguientes.
Mira, no me gustaría aventurarme, si bien llevamos alrededor de 6 meses construyendo esta propuesta como tal, ya como una ley de economía circular, porque habíamos avanzado en la creación de incentivos específicos para empresas que estuvieran involucrando paneles solares, captación de agua pluvial, estas empresas verdes que tienen justamente procesos con sostenibilidad y sustentabilidad. Y habíamos tenido distintas iniciativas, ¿no?, a través de distintas comisiones, pero de 6 meses a la fecha estamos construyendo esta propuesta de ley que pues detonó en ser una propuesta ya integral, una propuesta potente, que es la Ley de Economía Circular, y que vamos a abrir a un parlamento abierto. Sin embargo, ya hicimos un recorrido con las distintas cámaras y los distintos sectores para recibir pues su perspectiva, su visión en ese sentido. Ya están incluidos. Pero también vale la pena decir que vamos a abrir esa discusión para generar un parlamento abierto y pues yo quisiera ver cómo van caminando las cosas. Uh-huh. A nivel federal se está discutiendo en este momento también una ley general de economía circular, entonces yo quisiera decir que la vamos a sacar en 2 meses, ¿verdad? Pero también pues los tiempos legislativos no creo que nos den. La encomienda que yo tengo es de continuar con este trabajo en la próxima legislatura, que estará arrancando pues ya casi el 1 de noviembre, y con esto pues más bien decirte, Héctor, que no hemos parado, que seguimos trabajando y que vamos a dar seguimiento, que confiamos en que esta ley pueda salir pronto. La ventaja es que esta iniciativa está en la comisión que actualmente estoy presidiendo y, como te digo, ya tiene todo un gran trabajo detrás, tiene un gran trabajo también de un gobierno del estado que le apuesta al crecimiento económico con sostenibilidad y que todas las dependencias en el estado ya están enfocando desde hace un tiempo todas sus políticas públicas para articular a una iniciativa pues de este nivel. Lo que te quiero decir es que yo confío que si saliera en estos meses tendría todo un respaldo de política pública, un respaldo ejecutivo, tendría todas las condiciones para suceder, pero que de no salir pues tampoco es deprisa, ¿no? Tampoco es falta de voluntad, y que pues, cuenta con todo lo necesario esta iniciativa para poder ser dictaminada, pero sobre todo hoy queremos escuchar a las y los estudiantes, a la academia, a expertos en la materia, para ver cómo más podemos fortalecer esta iniciativa, y cuando esté lista te aseguro que vamos a tener un gran dictamen que salga de la Comisión de Desarrollo Económico y Competitividad.
Perfecto, diputada, muchísimas gracias, por su por la información, y bueno, estaremos al pendiente de cómo avanza.
Va, muchísimas gracias, y bueno, invitar a todas y todos a que nos hagan llegar observaciones y que también vayan haciendo conciencia pues de los impactos que van generando al planeta todos los días y cómo podemos mejorar la huella que dejamos en él. Muchísimas gracias.
Al contrario, usted, gracias. Platicamos con la diputada Gabriela Cárdenas del Partido Movimiento Ciudadano y esta iniciativa de ley que fue presentada hoy para impulsar la economía circular en el estado. Vamos a ir a una pausa comercial, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Metrópoli al Día. Un tema que está creciendo es esta defensa, esta oposición a la reforma que se pretende al Poder Judicial. Recordemos, hay paro de labores en los tribunales federales. Mientras tanto, en San Lázaro se está llevando a cabo en la Comisión de Puntos Constitucionales ya el análisis, la revisión de este tema de modificar la Constitución para que los cargos dentro del Poder Judicial, los cargos principales, sean electos a través del voto. Una situación que está generando un entorno ríspido, un entorno complicado. Hay manifestaciones, hay movilizaciones, y mi compañera Griselda Torres Zambrano se encuentra en este momento en una de ellas, organizada en el centro de la ciudad. Griselda, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Gracias, Héctor. Muy buenas noches. Nos encontramos en la Plaza Fundadores, en pleno centro de Guadalajara. Faltan unos minutos para las 7:00 p.m. Es, digamos, la hora en la que han sido citados juzgadores. Nos referimos a jueces, a magistrados y a personal sindicalizado del Poder Judicial en Jalisco, precisamente para una manifestación en contra de la reforma, de la iniciativa de reforma al Poder Judicial, hoy que entró precisamente, como lo acabas de mencionar, a comisiones. Y se encuentra una gran cantidad de trabajadores, digamos que no estaba abarrotada la plaza, pero comienzan a llegar poco a poco, vestidos de negro, por supuesto, con veladoras y un pliego petitorio y posicionamiento respecto a esta iniciativa que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues muchísimas gracias por aceptar unos minutos de entrevista. Díganos su nombre y cuál es el propósito de esta manifestación.
Gracias, mi nombre es Adolfo Aldete Vargas, estoy en representación aquí de los titulares jueces y magistrados, soy el director regional de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados con la directiva aquí en Jalisco.
Hoy se suman los trabajadores del Poder Judicial de Jalisco a estas manifestaciones que se realizan a nivel nacional. Platíquenos el propósito, juez.
La idea es establecer una alegoría de lo que ha estado aconteciendo con la reforma, que ha estado avanzando. Hemos pedido que nos abran espacios, que se haga un diálogo con los legisladores, pero no se ha logrado, no nos han recibido. Las reformas van avanzando. Nosotros hemos solicitado que se frene, porque no estamos en desacuerdo que se lleve a cabo una reforma, pero que sea integral. Y el resultado al que hemos advertido, pues es una mera simulación. Ellos no les interesa analizar, y lo único que les interesa es que siga la reforma, y no hay ninguna voluntad que se advierta que ellos quieran hacer modificaciones.
¿Fueron escuchados cuando la mesa de trabajo se realizó en Jalisco?
No, ni en Jalisco, ni a nivel nacional, ni en todos los foros que se hicieron. La conclusión a la que llegó la directiva nacional, que es la que yo represento aquí en Jufet, en la región tercera, es que fue una simulación, no nos dejaron el acceso. A los pocos que pudieron ingresar, les apagaron los micrófonos, o la última manifestación en Colima y en Nayarit fue incluso de empujones y nos cerraron las puertas.
Uno de los puntos más delicados y por los que hay más inconformidad es precisamente por el voto popular de jueces y magistrados.
Así es, nosotros consideramos que esa medida de voto popular es la decisión que vulnera principalmente la independencia judicial, y que implica que si los jueces llegan por voto popular, pues van a estar debiendo favores a las personas que los pusieron en esas listas, o a las personas que de facto van a apoyar, porque para una campaña se requiere un presupuesto, y el que ponga ese presupuesto es al que van a obedecer los jueces. Por poner un ejemplo, si un juez vota en campaña que a todas las personas que sean que cometan un cierto delito y lo prometieron en campaña, no hay garantías de que haya justicia imparcial.
Por último, juez, ¿cómo se realizará esta manifestación? Porque vemos por aquí algunos personajes como la justicia, una mujer vestida de blanco, sí, por supuesto, vemos una también catrina, una catrina, vemos un
de la muerte, un féretro. Un ataúd donde viene el interior, que es la Constitución. Es una alegoría que estamos nosotros manifestando, que con este tipo de reformas la Constitución ha muerto, la justicia, que es la que abandera la Constitución, está amarrada por dos guardianes, y la muerte, que es la representación de la Catrina, que nos han hecho el favor los compañeros de hacer la representación, y pues los guardianes que tienen atados precisamente a la Constitución. La manifestación es de silencio. Vamos a hacer, por eso venimos de negro, como en dos ocasiones hemos hecho de blanco, hoy venimos de negro porque estamos de luto, porque ha muerto la justicia en México.
¿Esta es la tercera manifestación de trabajadores en Jalisco?
Ya hemos hecho varias, pero las concentraciones se hacían en los centros de trabajo, y precisamente los trabajadores nos decían que querían salir porque no habíamos tenido ese impacto con la público en ciudadanal. Hemos podido a dar apertura hacia las universidades, trabajadores de otros lugares, y hemos estado concentrando ya aquí en la Plaza de Liberación. Ya tuvimos dos manifestaciones que tuvieron un cierto impacto. Hemos tenido contacto con los legisladores del estado, y parece ser que vamos a hacer la próxima semana, o en esta misma semana, alcanzar a otros grupos, que es a los que nos interesa llegar.
Bien, pues les deseamos mucho éxito. Juez, repítame su nombre, por favor.
Adolfo Aldrete Vargas, soy el director regional de la Asociación de Jueces y Magistrados en Jalisco.
Bien, los juzgadores han dicho que no hay negociables, así es de que la protesta continuará, como dice el propio juez.
Hasta que concluya o paren la reforma.
Le agradezco mucho esta participación en Radio Metropolitana.
Gracias a ti, Isabel.
Bien, pues gracias, juez. Seguimos al pendiente, Héctor, desde Plaza Fundadores, aquí en el centro de Guadalajara. Te reitero, comienza a reunirse la gente, los trabajadores vestidos de negro y con algunos simbolismos, como ya decía el propio juez, la justicia, un ataúd, como simbolismo de que la Constitución ha muerto, o al menos eso es lo que pretende la iniciativa del presidente López Obrador. Hasta aquí mi reporte. Si hay más información, me comunico de nueva cuenta contigo. Por lo pronto, gracias, Héctor, y muy buenas tardes.
Gracias, Gris, gracias por tu reporte, y estaremos al pendiente. Dejamos micrófonos abiertos para cualquier incidencia, lo que gustes reportar, aquí estaremos al pendiente. Gracias.
Gracias a ti, muy buenas tardes al auditorio de Radio Metrópolis.
Buenas tardes. Es la información de mi compañera Griselda Torres Zambrano desde Plaza Fundadores, donde se está llevando a cabo esta concentración por parte de integrantes del Poder Judicial de la Federación, que aquí es un aspecto importante, suman a integrantes del Poder Judicial del Estado de Jalisco en esta inconformidad por la reforma, que el reclamo principal es la falta de diálogo, la falta de negociación. Me tocó estar presente en la mesa de diálogo que se llevó a cabo aquí en Jalisco, y sí había, digamos, ya un posicionamiento muy claro de varios de los actores, dando por hecho que la reforma, con o sin la opinión de los integrantes del Poder Judicial, se iba a llevar a cabo. Y bueno, este trabajo unilateral es lo que estaría generando el mayor conflicto con el Poder Judicial. Estaremos viendo también, en unos minutos más platicaremos con mi compañero Arturo García Caudillo, de qué es lo que está sucediendo también desde el Congreso de la Unión, la discusión que está llevando la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Hoy fue un día ríspido, un día muy complejo en esta negociación. Y bueno, finalmente recordemos también que hay una mayoría pues abrumante allá en la Cámara de Diputados, que está impulsando a como dé lugar esta reforma al Poder Judicial, pese a los imperfectos que se afirma tiene esta iniciativa. Vamos al informativo de las 7 de la noche. No se despegue de aquí de la estación de las noticias.